Padre de la gloria, que los podamos aplicar a nuestra vida, Dios mío, que podamos vivir conforme a el conocimiento que tú nos das, Señor, conforme a esa Biblia, Padre, que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, que podamos, Rey de misericordia, entender, meditar en ella, reflexionar en ella, vivirla, Dios mío, y reflejarla en toda nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, míralo, maestro. Cada uno de mis hermanos, los alumnos, Padre, mira el director, está en tus manos, Padre. Danos sabiduría, entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén,
Amén,
amén.
amén, amén.
Amén.
Gloria a Dios. Le doy la
Alguien pide que
bienvenida.
acepta, dice acepta en el pie, manita.
Gloria a Dios.
¿Alguien se quiere reunir?
No, eso es que se está grabando la clase.
Ok.
Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. En la clase de hoy vamos a hablar sobre una de las cuatro características de la escritura, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la característica número tres, que es la necesidad de las escrituras. En el capítulo cuatro vimos la primera característica, que es autoridad. En el capítulo seis vimos la segunda característica, que es claridad. Y hoy vamos a hablar de la necesidad de las escrituras, que lo podemos ver en el capítulo siete del libro que estamos leyendo, Cómo entender la Biblia. Una de las siete partes de la teología sistemática de Gruden. Gloria a Dios. Para comenzar, quiero que pensemos en nuestra vida cotidiana y cómo tomamos decisiones importantes. Cuando enfrentamos una situación difícil o cuando tenemos que decidir qué camino seguir. ¿A dónde acudimos a buscar dirección? Quizás hablamos con algún amigo, algún vecino, algún familiar, algún experto o simplemente reflexionamos por nuestra cuenta. Sin embargo, para nosotros los cristianos hay un recurso indispensable. Esa es la palabra de Dios, la Biblia. La necesidad de las escrituras no es simplemente un concepto abstracto. Es algo profundamente práctico. Sin la Biblia no tendríamos acceso al mensaje de salvación. No sabríamos cómo vivir para agradar a Dios y no podríamos crecer espiritualmente. Sin la Biblia, pues no tendríamos acceso al mensaje de salvación. No sabríamos cómo vivir para agradar a Dios. Y no podríamos crecer espiritualmente. La Biblia no es solo un libro entre otros. La Biblia es el alimento espiritual que necesitamos todos los días, como nosotros, ya nosotros como creyentes, eso es algo necesario. A lo largo de la clase exploraremos por qué la Biblia es absolutamente necesaria para nuestras vidas y cómo podemos aplicarla diariamente. Al finalizar esta clase, todos nosotros deberíamos ser capaces de definir claramente lo que significa la necesidad de las escrituras. Deberíamos saber cómo explicar, o sea, explicar el por qué es necesaria la Biblia para conocer el Evangelio y mantener nuestra vida espiritual. Deberíamos ser capaces de reflexionar sobre lo que podemos saber acerca de Dios sin la Biblia, mediante la revelación general. Entender las implicaciones prácticas y teológicas de la necesidad de la Biblia en el contexto misionero y personal. Gloria a Dios. En el capítulo 7 del libro Cómo entender la Biblia, el autor explora la tercera característica fundamental de las escrituras, la necesidad. A lo largo de este contexto, el autor examina la importancia de la Biblia no solo como una fuente útil para la vida cristiana, sino como algo absolutamente indispensable. en las páginas 173 a las 193 del libro que tenemos en línea, y los que tienen el libro físico, en la página 98 a la 108, el autor se enfoca en explicar por qué la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio y para mantener una vida espiritual saludable. Este contexto de necesidad está directamente vinculado con la doctrina cristiana de la revelación. El autor señala que aunque la revelación general, es decir, lo que podemos saber de Dios a través de la naturaleza, esto puede brindarnos cierto conocimiento de la existencia y el carácter de Dios, pero no es suficiente para llevarnos al conocimiento de la salvación o para mantener nuestra vida espiritual. Es importante resaltar que este capítulo forma parte de un marco más amplio en que Gruden analiza cuatro atributos esenciales de las escrituras. Y esos cuatro atributos son autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Los cuatro atributos esenciales de las escrituras son autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Al entender la necesidad de la Biblia, comprendemos también su papel central en la vida cristiana. La Biblia no es opcional, ni es un suplemento de la fe. La Biblia es esencial para comprender el Evangelio, es esencial para nuestro crecimiento y para nuestra relación continua con Dios. Amén. Las escrituras se escribieron a lo largo de más de 1000 años en diferentes contextos históricos y culturales. Desde los primeros 5 libros del Pentateuco, o la ley, el Torá, escritos por Moisés, hasta las 13 cartas paulinas del Nuevo Testamento, la Biblia refleja las luchas, esperanzas y desafíos de los pueblos de Israel y de la iglesia primitiva. Durante la época de los apóstoles, la enseñanza oral del Evangelio comenzó a tomar forma escrita, lo que permitió a los cristianos primitivos tener una guía concreta de su fe. En este contexto, las escrituras se reconocen no solo como una colección de relatos históricos, sino como la revelación progresiva de Dios a través de su pueblo con el mensaje culminante en Jesucristo. Un ejemplo, imagínese que usted está en medio del desierto. Usted puede saber que existe agua en algún lugar debido a que la naturaleza del mundo, debido a la naturaleza del mundo que le rodea. Pero a menos que tenga un mapa o una guía que le diga dónde puede encontrar esa agua, usted podría morir de sed. De manera similar, la revelación general nos da una idea de la existencia de Dios, pero necesitamos la Biblia. La Biblia es la revelación especial para encontrar esa agua divina que es Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora vamos al desglose del material. En el desglose del material tenemos cuatro puntos temáticos, y al final tiene varias preguntas para que nosotros podamos reflexionar. Pastor, si me ayuda, el hermano Pablo, Juan Pablo dice que no puede entrar. ¿Usted le puede ayudar? Gloria a Dios. Discúlpeme.
Amén, sí.
Sí. Como le iba diciendo, el material está separado, está dividido en 4 puntos. En cada punto de esto tiene algunas preguntas para nosotros reflexionar. Y yo le voy a pedir a uno o dos hermanos si pueden compartir al final de las preguntas, pero quiero que sean breves ya que tenemos mucho material y para respetar el tiempo del próximo maestro, ¿verdad? Punto número uno. La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Ese es el primer punto. La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Sin las Escrituras, no podríamos conocer el plan de salvación a través de Jesucristo. El primer punto clave que presenta Gruden es que la Biblia es absolutamente necesaria para conocer el Evangelio. La Biblia nos revela el mensaje esencial de la salvación de Cristo. Hermano Juan Pablo, estamos en el capítulo 7 del libro. Comenzamos con el primer punto, que es la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. La Biblia nos revela el mensaje esencial de la salvación en Cristo, el cual no se puede derivar únicamente de la observación del mundo natural o de la reflexión personal de nosotros, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, verso 17, Romanos 10, verso 17, el apóstol Pablo establece claramente que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Sin una fuente escrita y autorizada como la Biblia, las personas no tendrían acceso al conocimiento necesario para la salvación. Sabemos que si no tenemos la Biblia, no sabemos el plan de salvación, ¿verdad? Y nosotros ya como cristianos debemos leer la Biblia diariamente como si fuera el pan de nosotros, el pan que comemos todos los días, ¿verdad? En el trasfondo histórico de Romanos capítulo 13 del verso 3, o sea, de Romanos 10, perdón, de 13 al 17, Pablo escribe esta carta en un contexto donde la iglesia cristiana está expandiéndose más allá de los judíos, hacia los gentiles. La cultura romana y griega ofrecía una variedad de religiones y filosofías, muchas de ellas centradas en la sabiduría humana o el conocimiento místico. Pablo, al dirigirse a los romanos, enfatiza la necesidad de la revelación bíblica y la predicación del Evangelio para que las personas conozcan a Cristo. El texto habla del concepto de la fe cristiana, no como la experiencia privada o mística, sino como algo que requiere ser comunicado a través de la palabra de Dios. En Romanos 10, verso 13 al 17, el texto dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí Pablo muestra un proceso claro. El conocimiento de Cristo y el Evangelio viene a través de la predicación de la palabra. La Escritura es el medio necesario para que el mensaje de salvación sea transmitido, entendido y creído. La Escritura es el medio necesario para que el mensaje de salvación sea transmitido, entendido y creído. Esta cadena de acción, o sea, el oír, el creer y el predicar la palabra, es esencial para la fe cristiana. Sin la Escritura, este proceso no podría comenzar. No sé si ustedes recuerdan cuando la primera vez que le predicaron el Evangelio, ¿verdad? Ustedes oyeron la palabra porque alguien se la predicó, predicar, escucharon y creyeron, ¿verdad? Como ejemplo bíblico, pensemos en el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10. Aunque Cornelio era un hombre temeroso de Dios y generoso con los pobres, no conocía el Evangelio, hasta que Dios envió a Pedro a predicarle. Fue al oír el mensaje de Cristo que Cornelio y su casa creyeron y fueron salvos. So, necesitaba escuchar el mensaje, ¿verdad? Si alguien no le predica, por el predicar la palabra, el escuchar, ahí no, es donde viene la fe. Este ejemplo demuestra la necesidad de las escrituras y la proclamación del Evangelio. Una y otra vez en el Nuevo Testamento nos recuerda que la Biblia no es solo útil para conocer a Dios, sino que es absolutamente necesaria. El autor hace énfasis en que sin la Biblia no podríamos saber que Jesús murió por nuestros pecados y que podemos tener vida eterna en él. Amén. Gloria a Dios. En clases anteriores, cuando discutimos la autoridad de la Escritura, hablamos de cómo la Biblia era es la norma última de verdad para la fe cristiana. La necesidad de la Biblia se conecta directamente con la autoridad. Si la Biblia es la única fuente fiable de la verdad sobre el plan de salvación, entonces es necesaria para todos los creyentes. Imagínese, piense en un grupo de personas que nunca ha leído la Biblia, o nunca ni ha leído la Biblia ni ha escuchado de ella. Aunque pueden percibir la grandeza de la creación y deducir que existe un ser supremo, no pueden conocer a Cristo ni el Evangelio a través de esa información. La misión de la iglesia de proclamar la Biblia y su mensaje es vital, porque sin ella las personas permanecerían en la oscuridad. Aquí le voy a mencionar las preguntas que le hablé al principio, y los que quieran compartir pueden compartir, pero solamente pueden ser uno o dos hermanitos para que nos dé tiempo, y por favor sean breves. La pregunta dice, vamos a reflexionar sobre nuestro proceso de conversión, o sea, cuando llegamos, aceptamos a Cristo, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿cómo conociste el Evangelio? La segunda dice, ¿cuál fue el papel de la Biblia en ese proceso? Y la tercera, ¿conocías algo sobre Dios antes de leer la Biblia o de escuchar una predicación bíblica? Antes de usted, de nosotros convertirnos, o sea, antes de usted convertirse, ¿usted conocía algo de la Biblia o había leído la Biblia anteriormente? ¿Y cómo fue que conocieron el Evangelio? Si alguien quiere compartir, 1 o 2 minutos. Gloria a Dios.
Comento.
Amén.
Maestra, regularmente ese es el problema de la humanidad, que no conoce la Biblia. Yo cuando tenía 3 años, nosotros nos convertimos, pero nunca toqué una Biblia. Pasaron muchos años para yo leer una Biblia. Nosotros leemos una Biblia, así por lo menos, la leemos, le tiramos una vista, pero no nos enfocamos a reflexionar, a estudiarla ni nada, sino leo esto como cualquier otro libro. Pero yo vine a Cristo por las oraciones de mi madre, porque como dice su palabra, es que él no marca del vientre de su madre, porque verdaderamente cuando yo me metí a estudiar la Biblia, el Señor me iba mordeando, porque es importante estudiarla, porque por la palabra que él mordea, no mordea, no va quitando lo que a él no le gusta, no va haciendo lo que él quiere que seamos, una vasija para glorificar su nombre. Pero yo leí la Biblia en los últimos años. Sí.
Amén, amén. ¿Alguien más?
Amén.
Gloria a Dios. Bueno, Dios le bendiga a todos por nombre.
Amén.
Hermanita, yo tengo ese, como un testimonio, porque yo incluso tenía una Biblia abierta. Yo vivía, tenía una Biblia abierta en, como sabemos, el Salmo 91, Salmo 23. Hasta ahí lo que yo oía que me, incluso, porque tenemos que ser realistas, hasta los brujos me predicaron de la Biblia. A los brujos que mira, ponte el salmo, la oración del salmo 23, la gloria sea para Dios, pero no la conocía como él debe conocerla. ¿Cómo conocerla ahora? Como me la he explicado, como dice la palabra en Romano, el oírla. Ahora yo escuché y escuché y como dice, y embotellé lo que es la verdad, porque es como muchos predicadores que cogen un versículo, lo exprimen, lo tuercen para su propia conveniencia, es como los brujos. Que ellos cogen en los salmos y lo ponen en lo que le conviene, como digo, como dije yo ahora, ¿verdad? Entonces, cuando yo vine que Dios me hizo el llamado por el evangelista, la gloria sea para Dios, que yo conocí a Dios, entonces ahí fue cuando Dios fue trabajando por medio de los pastores, los predicadores, los hermanos, y entonces yo empecé a leerla. Yo no la leía, no, yo no sabía leer. Qué diferente, qué era diferente.
Amén.
La gloria sea,
Gloria,
Dios me le bendiga.
gloria, gloria. Amén. Dios te bendiga. Ya el Señor te ha enseñado a leerla. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Tengo medio minuto más. ¿Alguien más?
Yo levanté la mano. Si hay alguien antes que yo.
Échale manita. Dios le bendiga.
Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga más. Me repita la tercera
Ok, dice, vamos a reflexionar acerca de o sea, cómo conociste el Evangelio, cuál fue el papel de la Biblia en ese proceso y si conocías sobre Dios antes de leer la Biblia o escuchar de una predicación bíblica.
Sí conocía de Dios antes de convertirme. Conocía de Dios porque lo sentí, porque lo llamé, porque llamé al Espíritu Santo y lo viví por varias ocasiones antes de convertirme. Entonces, después que me convertí, es que he conocido realmente con mayor profundidad la Biblia, la palabra de Dios, lo que significa vivir conforme a la palabra de Dios y tratar de hacer, digo tratar porque vamos a ser sinceros, tratar de hacer la voluntad de Dios, lo que manda Dios conforme a su palabra.
Amén.
Antes, sí, antes de, como le dije, conocía de Dios por fe, pero no a profundidad, como manda la palabra. Gloria a Dios, Dios le bendiga.
Amén, amén. Gracias, gracias por su participación. Vamos al punto número 2. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Punto número 2. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Gloria a Dios. Poderoso eres Jesús. Gracias, Señor. Además de ser necesaria para la salvación, la Biblia es esencial para el crecimiento y la salud espiritual del creyente. El autor pasa a explicar que la Biblia no solo es necesaria para la salvación inicial, sino también para el crecimiento continuo en la vida cristiana. Mateo 4:4 es un pasaje clave en este punto. Mateo 4:4. En este versículo Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Cristo, de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Un pasaje que recuerda a los israelitas que dependían de la provisión diaria de Dios mientras vagaban en el desierto. De la misma manera, nosotros los cristianos dependemos de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Si no leemos la Biblia, no podemos conocer los mandatos, las leyes que el Señor dejó para nosotros, y no sabemos cómo caminar. ¿Perdón?
¿Deuteronomio qué?
8:3.
Ok, ya siga.
Amén. En este versículo, Mateo 4:4, se encuentra en el contexto de la tentación de Jesús en el desierto, donde Jesús estaba ayunando durante 40 días y Satanás lo tienta para que convierta las piedras en pan. Muchos de nosotros ya recordamos este pasaje. En lugar de sucumbir a la tentación, Jesús cita las Escrituras para mostrar que la verdadera vida no depende solo de lo material, sino de obedecer la palabra de Dios. En el contexto de la vida del pueblo de Israel, el maná que Dios les proporcionaba en el desierto no solo era su sustento físico, sino era un recordatorio de que dependían completamente de Dios. El trasfondo de esta referencia subraya que la palabra de Dios es más esencial que incluso la comida física. Ya como nosotros, como cristianos, no debemos tratar de doblegar la carne, meternos más con Dios que en las cosas físicas. Debemos comer porque tampoco es que nos vayamos a morir, pero debemos meternos más con el Señor. En este pasaje, Jesús nos enseña que la vida espiritual requiere alimento espiritual. La Biblia es el alimento que proviene directamente de Dios. Así como el cuerpo humano necesita pan para sobrevivir, el alma necesita las Escrituras para estar viva y saludable. Sin una relación constante con la palabra de Dios, los creyentes, o sea, nosotros los creyentes podemos debilitarnos espiritualmente. Del mismo modo en que alguien deja de comer, pierde fuerza física. O sea, si nosotros dejamos de comer, nos debilitamos. Es lo mismo cuando dejamos de leer la palabra, nos vamos a ir debilitando espiritualmente. Aparte de leer la palabra, sabemos que también nos tenemos que congregar, ¿verdad? Gloria a Dios. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel en el desierto no podría haber sobrevivido sin el maná que Dios le proveía cada día. De la misma manera, nosotros los cristianos no podemos sobrevivir espiritualmente sin el maná espiritual, que es la Biblia. La palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece y nos guía en el camino de la fe. La palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece y nos guía en el camino de la fe. Gloria a Dios. Les voy a comentar un ejemplo práctico. Consideremos nuestra vida diaria. Tal como necesitamos alimentarnos físicamente para mantenernos sanos, nuestra alma necesita ser alimentada espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la lectura, la oración y la meditación en la palabra de Dios. Gruden enfatiza que sin un suministro constante de la Biblia en nuestra vida espiritual se debilita y eventualmente perece, morimos. Mientras menos leemos la palabra, menos oramos, menos nos congregamos, pues nos vamos muriendo espiritualmente. Y no queremos eso, ¿verdad que no? Al contrario, necesitamos más de Cristo todos los días. Pedirle más, que nos dé más. Gloria a Dios. Tal como el pan es necesario para la vida física, la palabra de Dios es necesaria para la vida espiritual. Así como no podemos dejar de comer varios días sin que nuestro cuerpo se resienta, tampoco podemos dejar de alimentarnos de la Biblia sin consecuencias. Porque si dejamos de leer la palabra, sabemos que van a venir consecuencias, ¿verdad? Ahí es donde viene el enemigo, también está buscando que nosotros nos debilitemos para atacarnos. En las clases pasadas hablamos de la claridad de la escritura, cómo Dios ha hecho su palabra comprensible para todos. Ahora vemos por qué es crucial. Necesitamos la Biblia para nuestra vida diaria. Aquí vemos que la claridad de las escrituras, la necesidad y la autoridad son necesarias. Dios no solo quiere que entendamos, no quiere solamente que nosotros entendamos la palabra, sino que la usemos como un alimento diario para nuestra vida espiritual. Tengo varias preguntitas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anterior. Yo les digo la pregunta y uno o dos hermanos, si quieren compartir, la pueden compartir siendo breves para que nos dé tiempo, que todavía nos quedan 2 puntos. Gloria a Dios, y nos quedan 20 minutos. Ay, santo Dios, qué rápido se va el tiempo. Bueno, la pregunta para reflexionar es, ¿cómo te alimentas de la palabra de Dios diariamente? Aquí la pregunta dice, ¿le das a tu vida espiritual el mismo cuidado que a tu vida física? Si alguien quiere compartir. La pregunta es, ¿le das a tu vida espiritual el mismo cuidado que a tu vida física? ¿Cómo te alimentas de la palabra de Dios diariamente?
¿Aló?
Ajá.
Josefina, por este lado. Ahora fue que pude entrar.
Gloria a Dios. Bueno. Dios te bendiga, mamá.
Gracias, amén. Igual usted también. Bueno, para responder a la pregunta.
Amén.
Sí. Sí. Creo que es sumamente necesario que nos alimentemos a diario con la lectura de la palabra de Dios. El cristiano que no mantiene este orden, esta devoción de leer las escrituras diariamente, y no solamente hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meditar en ella. Es necesario leerla, entenderla, explicarla y aplicarla. O primeramente aplicarlas a nuestra propia vida, porque a veces somos muy buenos aplicándola a la vida de los demás. Pero necesitamos aplicárnoslas a nosotros mismos. Así como una persona debe alimentarse debidamente cada día con sus alimentos, con los nutrientes que el cuerpo requiere, el alma requiere su alimento a través de la palabra, la oración y la devoción a Dios. Un cristiano que mantiene una devoción es un cristiano firme. Lamentablemente, el que no tiene una vida devocional de leer las escrituras, orar, adorar al Señor, acercarse al Señor y al conocimiento de su palabra, lamentablemente, es un cristiano débil. Esa es mi participación.
Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga.
Amén, amén, gracias.
¿Alguien más?
Hola.
Amén, Dios te bendiga más.
Dios bendiga más. El alimento físico son, como dicen, los alimentos, ¿verdad? La comida, pero el alimento espiritual es la Biblia, es la palabra. El cristiano que no se mantiene alimentándose de la palabra, pues no se activa espiritualmente. Porque es la palabra lo que hace que crezcamos como cristianos que somos. El Señor es que da el crecimiento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el deber de pedirle primeramente sabiduría al Señor antes de leerla, ¿no? Y alimentarnos diariamente, aunque sea una hora diaria, todos los días.
Amén, amén, amén. Continuemos, nos quedan 20 minutos y todavía nos quedan dos puntos. El tercer punto, lo que podemos saber sin la Biblia. Revelación general. Lo que podemos saber sin la Biblia. Esto es la generación, perdón, revelación general, perdón. La Biblia no es necesaria para saber que Dios existe o para tener una noción básica de su carácter. El autor introduce el concepto revelación general, que es el conocimiento de Dios que podemos obtener sin la Biblia, a través de la naturaleza y la conciencia. Citando Romanos capítulo 1, verso 19 al 21, Romanos capítulo 1, verso 19 al 21 y Salmos 19 del 1 al 6. Romanos 1, 19 al 21 y Salmos 19 del 1 al 6. Gruden afirma que la creación misma revela la existencia de Dios y algunos de sus atributos, como su poder y su divinidad. Sin embargo, la revelación general no es suficiente para traer el conocimiento del Evangelio. Gloria a Dios. El trasfondo histórico de Romanos capítulo 1, verso 19 al 21. Aquí Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma, una comunidad diversa compuesta de judíos y gentiles. En este pasaje, Pablo argumenta que todos los seres humanos tienen suficiente conocimiento de Dios a través de la creación, pero muchos rechazan a Dios a pesar de ese conocimiento. Los gentiles que no tenían la ley aún eran responsables ante Dios porque la naturaleza misma testifica sobre su existencia y poder. La idea de la revelación general aparece aquí en un contexto donde el mundo romano estaba lleno de ídolos y supersticiones, pero Pablo insiste en que la creación revela al verdadero Dios. Romanos 1, 19-21 y Salmos 19, del 1 al 6. En Romanos 1, 19 al 21 dice que lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En este pasaje muestra que las personas pueden conocer a Dios a través de la observación del mundo natural, pero ese conocimiento no es suficiente para la salvación. En su parte, Salmos 19, del verso 1 al 6, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ambos textos señalan que la creación es un testimonio constante de la existencia de Dios, pero aún necesitamos la revelación especial de la Biblia para conocer el mensaje de la salvación. Amén. En Romanos capítulo 1, Pablo dice que las personas son inexcusables porque Dios ha revelado su poder a través de lo que ha creado. Sin embargo, aunque las personas pueden conocer que Dios existe Esta revelación no les ofrece un camino de reconciliación con Él. Por eso es necesario la revelación especial. Esta revelación especial es la Biblia, o sea, la revelación especial de la Biblia, ¿verdad? Ejemplo práctico. Muchas personas llegan a la convicción de que hay un ser supremo al observar la belleza que hay alrededor de y el orden del universo, ¿verdad? Sin embargo, esta observación no les dice cómo deben relacionarse con Dios. Pues ellos podemos ver la belleza de la naturaleza, pero esto no nos vamos a decir que no nos dejan, no nos dicen cómo llegar a la salvación. La revelación general es importante, pero no es suficiente. La creación nos muestra que Dios existe, pero no nos dice cómo podemos conocerle de manera personal y cómo ser salvo. Para eso necesitamos la Biblia, porque ahí está todo lo que el Señor dejó plasmado antes de irse. Hemos discutido previamente cómo la Biblia es clara y accesible. La revelación general, aunque significativa, no ofrece el tipo de claridad y acceso personal que encontramos en las Escrituras. De esta manera, la Biblia complementa y supera la revelación general, dándonos el conocimiento necesario para la salvación y la vida espiritual. Ok, tenemos la reflexión. Dice aquí, reflexione sobre una ocasión en la que usted se haya sentido conmovido por la creación. Por ejemplo, con una puesta de sol, con la luna, las estrellas, una montaña. ¿Qué le hizo sentir esa grandeza de Dios? Ahora reflexione sobre cómo la Biblia te ha dado un conocimiento más profundo de Dios que lo que pudiste obtener solo a través de la naturaleza. Jennifer, te veo la manito arriba y después el mano antiguo.
Amén, amén. Gloria a Dios.
A mí déjeme de último, si da espacio, recuérdense.
Amén.
Yo solo soy, estoy mirando. De la oportunidad a los estudiantes. Sí.
Amén. Gracias, hermanito. Gracias, maestro. Está muy bonita la clase porque nos lleva más allá de la imaginación, nos lleva como algo espiritual, algo tan lindo. Una de las maneras en que se siente la creación divina de Dios, en mi caso, es mi embarazo, cuando mi bebé se mueve. Es algo que, oye, yo digo, como hay gente que no cree en Dios, cuando tú te despiertas también, que tú ves el sol, que tú ves todo lo que Dios te brinda gratis, gratis, no tienes que pagar por ello. Es algo que uno mismo se pregunta, ¿cómo hay personas que no creen en Dios? Es algo hermoso. Dios me le bendiga.
Amén, amén. ¿Alguien más? Si no, el maestro antiguo.
Bendiciones para todos, muchísimas gracias, alegre de que todos estén ya atentos, pero me gustaría también que den sus opiniones. Miren, queridos hermanos, a todos, yo tuve una experiencia muy linda, pero antes que todo, lo importante de la Biblia, y vi cómo se inició algunos tópicos que dijeron de falsas enseñanzas y todo lo otro, cuando viene Jesucristo es que Él pone el plan salvístico. El Señor pone normas, el Señor Jehová, bien dicho, en el Antiguo Testamento, pone normas y forma un pueblo, sabemos bien, un pueblo servicial, un pueblo sacerdotal, servicio. Quería eso y lo logró. El mundo entero llegó a ser obediente a Dios y a creer en Jehová. Pero Cristo nos da entonces ya una salvación. Porque cuando yo, sumido en la necesidad de tener que trabajar, ganar dinero, y me veo sin trabajo, duro alrededor de 2 meses a esperar mis cesantías, o bien dicho, lo que dice el Santo Domingo, la liquidación. Duro 2 meses de descanso y estoy ansioso. Y en mi casa tenía yo una Biblia llena de polvo. Y aproveché ese tiempo para que ustedes vean qué precioso y lindo es Dios. y me pongo a estudiar, a escudriñar la Biblia. Yo la leía constantemente, y se me había dicho antes, ya se me había explicado, que primero hablara, que estudiara a Jesucristo, los evangelios, cada uno. Que digo, hermano, miren, si yo tener un dote bien capacitado de la escritura, yo entendía como el Señor me hablaba. Y comenzó como a hacer un cambio en mi vida, a sentir una pesadumbre con las cosas del mundo. No sé, yo antes era muy canero, me gustaba mucho las actividades, el cumpleaños, todas esas cosas lo hacía. Yo tenía un área bien festiva donde vivía, la zona. Bueno, el caso esencial es que todo eso se me fue. Y tenía esa hambre de aprender la palabra. Y cada día como el Señor me alimentaba. Y de verdad que digo, hermano mío, a mí se me olvidaba a veces las horas. Yo subía a las 9 de la mañana, me acuerdo yo, al Mirador, que vivía cerca, Mirador Sur, los que viven en la capital, y me sentaba en un banco y oraba primero, hablaba con papá, que me diera entendimiento, ya estaba aprendiendo, ya participaba en dinámica de pareja, y estábamos aprendiendo en grupos de dinámica. El caso esencial es, Dios hermano, que comenzó a verse en mí, o a transformarse en mí, algo maravilloso. Ya yo veía como todo tan lindo. Ya le veía sentido a la vida, a los animales, lo veía como bonito. Antes yo sentía que eran animales. Yo lo veía como una razón de ser. Y así sucesivamente. No sé si fue mucho. Vamos a dejarlo ahí rápido. Pero en verdad, tiene un poder maravilloso. Cuando nos adentramos de corazón, porque es verdad. Muchas veces si no le pedimos discernimiento al Señor, es difícil. Y yo pude aprender mucho. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Aleluya, porque Él tuvo misericordia de mí.
Dios le bendiga.
Así es. Dios bendiga a todos.
Y amén, amén. Ok, vamos para el punto número 4. Este es el, ya estamos terminando. Punto número 4. Implicaciones misioneras y personales de la necesidad de la Biblia. La necesidad de la Biblia tiene implicaciones importantes, tanto para la misión de la iglesia como para la vida personal de cada cristiano. Gruden señala que la necesidad de la Biblia tiene serias implicaciones para el trabajo misionero y para la vida personal del creyente. Si la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, entonces es imperativo que la iglesia lleve la Biblia a las personas que aún no han escuchado su mensaje. Esto tiene implicaciones tanto para las misiones locales como globales. A lo largo de la historia del cristianismo, la misión de llevar el mensaje de la Biblia a todos los pueblos ha sido fundamental. Desde los apóstoles en el primer siglo, que llevaron el Evangelio a lo largo del Imperio Romano, hasta los misioneros modernos como William Carey, quien tradujo la Biblia al bengalí en la India. La iglesia ha entendido que la palabra de Dios debe llegar a todas las naciones. En el contexto cultural del siglo I, las enseñanzas de los apóstoles fueron radicales, porque afirmaban que la salvación no era solo para los judíos, sino para todas las personas. La expansión del cristianismo dependió en gran medida de que la Biblia y el mensaje del Evangelio fueran predicados en diferentes culturas. En Mateo 28, versos 19 y 20, Jesús da la gran comisión, diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este mandato de Jesús está estrechamente relacionado con la necesidad de la Biblia. La tarea de hacer discípulos requiere enseñarles la palabra de Dios, ya que solo a través de ella podemos conocer a Cristo y su voluntad para nuestras vidas. Además, en Romanos capítulo 10, verso 14 y 15, capítulo 10, verso 14 y 15, Pablo refuerza la idea de que la predicación del Evangelio es esencial para que las personas puedan oír, creer y ser salvas. La Biblia es el medio por el cual el mensaje del Evangelio se comunica. Ejemplo misionero. Consideremos la labor de William Carey, quien es conocido como el padre de las misiones modernas. Carey entendió que llevar la Biblia a los pueblos no alcanzados era esencial. No solo predicó el Evangelio, sino que dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia al bengalí para los nativos, o sea, para que los nativos pudieran leer la palabra de Dios en su mismo idioma, ¿verdad? Su propio idioma. Un ejemplo práctico. Nosotros como cristianos, cada uno de nosotros estamos llamados a compartir la palabra de Dios en nuestro entorno. Puede ser en el trabajo, en la escuela, en el bus, en la tienda, en la comunidad, donde quiera que vayamos, estamos llamados a compartir la palabra. La necesidad de la Biblia nos motiva a ser portadores de su mensaje, porque sabemos que sin ella las personas no podrían conocer a Cristo. Y no podemos olvidar que la Biblia es necesaria tanto para la salvación como para nuestro crecimiento espiritual. Es nuestra responsabilidad llevar su mensaje a otros, sabiendo que sin ella el mundo no puede conocer a Cristo. Cuando estudiamos la autoridad de la Escritura, discutimos cómo la Biblia es nuestra norma final para la fe y la práctica. La necesidad de la Biblia amplía este concepto. No solo la necesitamos para nuestra vida personal, sino que el mundo entero necesita su mensaje para conocer a Dios. Amén. Las últimas preguntas para reflexionar, ya que estamos casi terminando. Gloria a Dios. Reflexione sobre las personas en su vida que no conocen al Evangelio, o sea, que no conocen el Evangelio, que no conocen a Cristo. ¿Qué papel podrías desempeñar en ayudarlas a conocer la palabra de Dios? ¿Cómo puedes involucrarte en el trabajo misionero, ya sea local o en el apoyo, de misiones globales? Gloria a Dios. Repito. Pensando en las personas que no conocen el Evangelio todavía, ¿qué papel podrías desempeñar en ayudarlas a conocer la palabra de Dios? ¿Y cómo puedes involucrarte en el trabajo misionero, ya sea local o misiones globales? Amén, Jennifer. Dios te bendiga.
Si hay alguien que quiera antes, he participado mucho. No tengo problema.
Gloria. Gloria a Dios.
Bueno, el papel que debemos jugar es con nuestro testimonio. Nuestro testimonio espiritual. Y tener mucha paciencia. Porque a veces, a mí, por ejemplo, me ha pasado que yo me he sentido un poco como impotente, como desesperada al ver que hay personas que necesitan tanto escuchar la palabra de Dios, congregarse, ver todo lo que Dios me ha dado a mí a nivel espiritual. Hay personas como que se cierran a sí mismo la puerta y temen de ir o tienen pereza, temen de conocer esa experiencia, esa convivencia tan linda con Dios. Y a veces me siento como así, como oh, Dios mío, pero ahí me llega la palabra, no es con espada ni con, ni con ejército, con su Santo Espíritu.
Amén.
Entonces, con mi testimonio de vida, yo voy hablándole, o sea, todo lo que Cristo ha hecho en mí, todo, y así con paciencia y con mucho amor, con eso se logra más, a que las personas abran su conocimiento y puedan llegar más fácilmente a los caminos del Señor. Dios le bendiga.
Amén, amén, Dios te bendiga más. Ya estamos, nos quedan 2 minutos, voy a la conclusión. Gloria a Dios. En resumen, hemos explorado cómo la Biblia es absolutamente necesaria para nuestra vida cristiana. Sin ella, no podríamos conocer el Evangelio, no podríamos crecer espiritualmente y no podríamos cumplir con nuestra misión, la misión de llevar el mensaje de salvación al mundo. La revelación general de Dios a través de la naturaleza nos muestra que Dios existe, pero no solo la revelación, o sea, solo la revelación de la Biblia nos dice cómo podemos ser salvos por medio de Jesucristo. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos para mantenernos fuertes en la fe y es nuestra responsabilidad compartir este mensaje con los demás. Mi anhelo es que esta clase haya profundizado su aprecio por las escrituras y que le motive a estudiarla con más dedicación. La Biblia es un tesoro que contiene la verdad de Dios y cuando la compartimos estamos participando en la misión de llevar luz a un mundo de oscuridad. Les invito a continuar estudiando la Biblia y compartiendo lo que aprendas con otro. Imagina el impacto que podría tener en la vida de las personas a tu alrededor si les ayudas a conocer la palabra de Dios. Además, considera unirte más activamente a nuestro instituto, donde profundizaremos en el estudio bíblico y formamos discípulos para la misión que Cristo nos ha dado. Juntos podemos crecer en la fe y llevar el Evangelio a todo mundo. Aquí concluimos la clase de hoy. Vamos a orar para terminar la clase y nos vamos 20 minutos de break. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por la vida de cada estudiante que estamos aquí presente. Gracias por la sabiduría, gracias por nuestros pastores. Gracias por todo, todo, todo lo que haces, Padre mío. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos sabiduría, que sigas dándonos entendimiento. Nos vamos a despedir por unos minutos para continuar estudiando tu palabra, pero nunca, nunca nos vamos a despedir de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanitos, nos vamos a ir un par de minutos hasta las 11:40 para la próxima clase.